Vamos camino de finalizar la tercera semana de confinamiento. No está siendo fácil para muchos. Mucha gente tiene que pasar este tiempo sola, en su casa, sobre todo muchos mayores. 5 millones de personas viven solas en España. Bueno, dicen más o menos la mitad son mayores de 65 años. También hay otros casos complicados, los que viven en pisos muy pequeños. Aquellos que ya han sufrido algún ERTE, no te digo un despido total, sin certeza sobre el futuro. Los autónomos obligados a pagar y a pagar y a pagar. En fin, como te digo, no está siendo fácil para muchos. Con la actividad prácticamente parada, no hay quien trabaje. Son los llamados trabajadores esenciales los que lo hacen. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, policías, militares, guardias civiles, reponedores del supermercado, cajeras, transportistas, servicios de limpieza. Ellos sí que mantienen los servicios. Bueno, en toda esta crisis volvemos a hablar de nosotros. No paramos, la verdad. Los medios de comunicación. No salvamos vidas. No somos ni muchísimo menos los más importantes, pero informamos, acompañamos, entretenemos. Hoy vuelvo a hablar de la radio. En estos tiempos complicados, la radio se convierte en algo más que en un soporte de información. Se ha convertido en tu compañía. Han aumentado las horas de escucha y, según algunos estudios, somos el medio más fiable y creíble en toda esta crisis. Esta maldita pandemia nos ha obligado a cambiar también nuestros hábitos, nuestra forma de trabajar. Yo hago el programa desde COPE Tres Cantos. No está siendo sencillo. Tengo a media familia en silencio, en otras habitaciones, en otra parte de la casa. A mi productora Pilar al lado siempre. Hay mucha gente armando en este barco para que siga navegando. Se nos escucha muy pocos. El viernes pasado estuvieron por aquí los que somos las supuestas estrellas. Bueno, pues la radio se hace con tanta gente detrás. En COPE tenemos la suerte de contar con un equipo enorme. A muchos nos escuchas a diario, varias veces al día, pero a otros no, y sin embargo siempre están ahí. Te voy a poner varios ejemplos. Mira, Alberto es uno de los encargados de seguridad de COPE en Madrid, el de la puerta. Recibe a todos los que entran, despide a todos los que salen. Él está estos días como sus compañeros Rodrigo, Basile, Ángel, Dani. Alberto y los suyos siempre están al pie del cañón.
Hola, soy Alberto, vigilante de seguridad de Cadena COPE, y seguimos aquí trabajando. Mi gremio es parte de los trabajadores esenciales.
Pues sí, señor Alberto, eres absolutamente esencial, tío, que lo sepas. Aquí en COPE trabaja más gente también como servicio esencial.
Hola, soy Julio, trabajo en paquetería centralita. Pues nuestra labor consiste en atender llamadas, hay multitud de llamadas, y atender la paquetería. El trabajo sigue como anteriormente a la pandemia, y seguimos al pie del cañón y intentando sacar esto adelante.
Julio, Alfonso, Angelito, Silvia, Esperanza siguen trabajando, como la gente de limpieza. Cari, María, Susana, todos, no han parado. Pero hay más, ¿eh? Por ejemplo, los compañeros de administración, todos aquellos de las plantas de arriba que nos hacen las cosas más fáciles a todos los que estamos delante del micro.
Hola, soy Mónica y trabajo en La Linterna y en La Mañana, y soy el enlace para colaboradores, tertulianos y compañeros que necesiten ayuda o asistencia de la emisora. Yo voy a trabajar.
Soy Ángeles, secretaria de la redacción de informativos y de deportes de la cadena COPE, y desde el principio del confinamiento trabajo desde casa, haciendo como hacía las labores administrativas. Gracias a la radio escucho a mis compañeros cómo intervienen en todos los programas, de los cuales me siento muy, muy orgullosa. Gracias, compañeros.
Bueno, como Mónica, como Ángeles, gracias, chicas. También están trabajando Natalia, Cristina, Paloma, Teresa. En los próximos minutos te voy a explicar cómo hacemos la radio gracias a ellas. Vamos a comenzar recorriendo el mundo de la mano de nuestros corresponsales. Nos acercaremos a nuestras emisoras locales, tu COPE más cercana. Y terminaremos, fíjate, a ver, seguro que me está escuchando, a lo mejor con el menos importante de todos los que he citado, ¿eh? Pero terminaremos con un invitado especial, ya lo verás. Esta crisis nos ha hecho que hagamos radio de una forma distinta, nueva, como te digo. La mayoría estamos acompañados de nuestra familia, que ejercen de productores, auxiliares. Esto de trabajar de casa tiene su cosa, ¿eh? A esto sí que están acostumbrados los corresponsales de COPE por el mundo. Vamos a recorrer durante los próximos minutos el mapa de esta dichosa pandemia, las últimas noticias que nos deja y sobre todo cómo viven y cómo se han adaptado ellos en su día a día a esta situación.
Con estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
Italia se ha convertido, o nosotros junto a Italia, en los más contagiados, los que más muertos aportan a este desastre, superando a China, al menos oficialmente. Corresponsal en Roma, Evita Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Cómo me gusta esta canción, me pone siempre las pilas. La churro.
Sube, Antonio, sube, 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 sube. Sube. Evita, ¿cómo estás?
Pues muy bien, sobre todo, Ángel, porque hoy hemos vuelto a tener buenos datos y por aquí todo apunta a que hemos llegado a la esperada meseta. Hoy se ha notado una leve disminución de contagios, se estabiliza el número de muertos, solo 766 en las últimas 24 horas. Que hablemos solo de solo, ¿verdad?
Sí, da corte.
766 es tremendo, ¿no? En cifras totales, en estos momentos, el número de contagios desde que se detectó el virus el 21 de febrero en Italia es de 120.000 y nos aproximamos a los 15.000 muertos. Por fortuna, han superado el coronavirus cerca de 20.000 personas y estas cifras nos indican sencillamente que se ha reducido efectivamente la transmisión del virus, que las medidas de contención están siendo eficaces, pero que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, Ángel.
Eva, ¿cómo vive un corresponsal el confinamiento? Porque lo tuyo es salir a la calle, estar buscando por ahí, y ahora no puedes o no debes.
Sí, realmente es muy distinto, pero tú lo has comentado antes. Para un corresponsal el teletrabajo es lo habitual, ¿no? Y por lo tanto esto entra dentro de la normalidad. Efectivamente no hay salidas. Simplemente pensar en caso concreto de la corresponsalía de Italia y el Vaticano, el año pasado fueron 17 viajes internacionales con el Papa Francisco, 17, y probablemente este año no va a haber ninguno, o sea que ya simplemente eso es brutal, ¿no? Pero efectivamente, como en la cadena COPE la información es constante desde el inicio de la crisis, 7 días a la semana, el único efecto colateral que veo que a ti también te ha pasado es que he perdido la noción de los días de la semana. O sea, es por primera vez desde que estoy aquí 4 años he perdido la noción de los días. Y por otra parte, Ángel, para quienes nos dedicamos a esto y disfrutamos contando las cosas, es la forma más práctica y cercana que tenemos de ayudar en esta crisis, ¿no? Informando y haciendo que sea más llevadero para todos.
Bueno, pues que sepas, Evita Fernández, que lo que estás haciendo es dar clases de periodismo a todos, a los oyentes. ¿Verdad? Y a todos los que trabajamos contigo, cariño. Cuídate.
Ángel, gracias, gracias de corazón. Un abrazo.
Un beso muy fuerte, Eva. Nos vamos al Reino Unido. Allí Boris Johnson se negó en principio a tomar medidas. Al final, por desgracia, la evidencia le rindió. Está sufriendo él mismo el coronavirus. Reconoció que se había contagiado. Era de prever. Allí también a una velocidad dramática la pandemia. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Palo? ¿Cómo estás?
La verdad es que muy bien. Tengo salud, tengo trabajo, tengo casa, tengo la compra hecha para toda la semana. No me quejo de nada.
El último equipo de COPE que estuvo por allí fuimos nosotros. Fíjate, ¿qué más puedes pedir? Oye, Palo.
Hombre, no, puedo pedir que volváis y cuanto antes mejor.
No te quepa
será buena
duda
señal.
No te quepa duda que lo vamos a hacer. Oye, últimos datos.
Pues mira, los últimos datos, como decías, Boris Johnson tiene fiebre alta y sigue con síntomas de coronavirus. Hoy se cumple una semana desde que nos dijo que tenía el patógeno y que se aislaba en una habitación del 10 de Downing Street. Pero no se recupera. Él sigue mandando vídeos a través de Twitter, la verdad es que bastante demacrado, despeinado también, pero eso no es culpa del confinamiento. Y el que ha reaparecido es el ministro de Sanidad. así que poco a poco van dando la cara los que estaban aislados, también el heredero, el príncipe Carlos, ya no tienen síntomas, ya están bien. Lo que pasa es que aquí las cifras están escalando como era de prever, pero a una velocidad incluso más rápida que en Italia o que en España. Hoy estamos en 3.600 muertos, pero el salto de ayer a hoy, de las últimas 24 horas, es de casi 700. Y está por ver el pico que se espera para el 12 de abril, justo el domingo de Pascua. Por lo demás, pues la reina Isabel II, como contábamos antes en este mismo programa, este domingo dará un mensaje a la nación, una comparecencia completamente extraordinaria. Es apenas la primera que hace desde el año 2002, que murió la reina madre. Luego hizo algo parecido cuando los actos del jubileo, pero una declaración solemne que ya está grabada, la ha grabado en vídeo desde el castillo de Windsor, donde está retirada con su marido, y los británicos la esperan verdaderamente con expectación. Será este domingo a las 9 de la noche, hora peninsular española.
Oye, Palo, ¿cómo se vive? Danos un consejo. Los que tenemos el estudio ahora mismo en el salón o en un supuesto despacho, los que estás trabajando todo el día entre tema y tema en el mismo sitio donde duermes o cocinas, ¿algún consejo?
Sí, cierra las puertas. Yo cuando me levanto, abro para que se ventile, me ducho, etcétera, hago la cama y cierro esa puerta y no la vuelvo a abrir hasta que me voy a acostar. Y tres cuartos de lo mismo con la oficina, donde tengo, aunque sea un rinconcito de tu salón, donde tengas el ordenador, la televisión, la línea de la radio, eso solo puede estar ahí. No lo muevas, porque entonces conviertes todo tu espacio vital en escenario de descanso, en escenario de trabajo, en escenario de hogar.
Claro.
Y mi truco al menos es ese, cerrar puertas. Cuando no estoy trabajando, cierro la puerta. Cuando no estoy durmiendo, cierro esa puerta. Y es la única forma de que la mente más o menos entienda en qué trozo de la vida o de la casa tiene que estar.
Fíjate, yo recuerdo contigo, Paloma, aquella primera aventura que vivimos en Catania.
Ya lo creo.
Recuerdo aquel viaje a Cuba con la visita del Papa. Tú estabas en tu otra vida, en otro trabajo. Recuerdo este último viaje fantástico que hicimos a Londres.
Con el Brexit.
Nunca pensé que íbamos a estar viviendo estas cosas, ¿eh?
Sobre todo con la suerte de poderlas estar contando.
Sí, totalmente.
Pero que tú y yo estemos cada uno encerrado en una habitación de sus respectivas casas y que esto suene así de bien, ya es parte del milagro. Ahora, que los oyentes estén donde estaban, eso sí que es genial. Bueno, y ojalá no nos falte ninguno.
No te quepa duda, y más que van a venir. No,
eso
no te quepa
es,
duda.
Eso es.
Paloma García Ovejero, mira cómo se
Se me olvidó decirte una cosa.
Dime.
La puerta más importante que tienes que cerrar con candado es la de la nevera.
Sí, ¿no?
Sí.
Que mi productora
y la del mueble bar.
Mi productora se ríe. Sí, la del Bebal, bien, de acuerdo. Paloma García Ovejero, corresponsal del Reino Unido. Pero si la culpa
hasta
de lo
pronto
de Bebal la tienes tú, fuiste tú quien nos dio la última vez que fuimos viandas para el
mueble. Yo solo doy consejos, no te he dicho
no,
que me
perdona,
dices.
No diste solo consejos. Te recuerdo lo
pues
que
regalé
nos
una botella de gin y bueno, una de tonic.
Vale. Bueno, pues ya estás.
Pero os las regalo. Yo no
Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. Un beso
hasta muy pronto, ojalá que
adiós.
Aquí.
Adiós. Chao, Palo. Chao.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour.
En Francia pasaron de mantener unas elecciones municipales a decretar el confinamiento en horas 24. Desde entonces, a pesar de las críticas, Emmanuel Macron insiste en la idea de un país en guerra, unido frente a la crisis. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, Asun, ¿cuántos años llevas de corresponsal de COPE en París?
Esas cosas no se preguntan, Ángel.
Aprox. Di más de y menos de.
Más de 10 y menos de 50.
Vale, correcto. O sea, un congo de años. Oye, Asun, Tú y yo nos conocemos desde que éramos chavalitos, casi, ¿eh?
Bueno, fíjate, bueno,
estábamos
bueno.
En Europa Press hace ya tropecientos,
madre
pero no.
Madre mía, siglos.
¿Has vivido en París? Atentados. Has vivido varios presidentes de la República. Has vivido manifestaciones de chalecos. Has vivido tantas cosas, pero esto era inimaginable, Asun.
Nunca lo había visto. No. Y sobre todo lo que dices, inimaginable. Porque no se te ocurre que un pueblo tan rebelde como el francés asuma que tiene que quedarse en su casa y no salir a la calle. Eso es impresionante. Y vas a la calle y eso y otra cosa. Bueno, digo, termino de decir, vas a la calle y ves a muy poca gente, porque nosotros tenemos la suerte de que podemos salir una hora a pasear. Y entonces eso se agradece, porque además está haciendo un sol magnífico, un tiempo estupendo, y claro, salir una hora que te dé el aire, que además hay mucha menos contaminación, vitamina D del sol, pues todo eso, ver a gente, y es la segunda parte que quería comentarte, que sonríe, porque no es una cuestión general de los franceses, pero los parisinos...
En París hay que reconocer
son un poco
que
tiesos,
eso no es lo habitual, totalmente.
6.507 fallecidos, o sea que ahí va subiendo. Lo que pasa es que ha dicho el director general de Sanidad esta noche, Jérôme Salomón, que no es más que la punta del iceberg, porque que esto va a seguir aumentando, ¿no? Aunque hay menos, el incremento es menor que en otras ocasiones. Pero lo que decía es que la punta del iceberg lo comento porque en esos 6.507 fallecidos ya han incluido a 1.416 personas que han muerto en residencias de ancianos. Pero solamente tienen los datos de 3.000 establecimientos y son en total más de 10.000. Con lo cual, faltan 7.600 instituciones en las que no se sabe todavía el número de fallecimientos, o sea que podría mucho aumentar. Y luego, también hay otro tema, y es que nunca ha habido en Francia tantas personas en reanimación, bueno, como en España, Italia y el resto de países que están tan afectados, y menos aún por una sola causa, ¿verdad? Entonces, pues nada, están ahí a marchas forzadas instalando más camas de UCIs, y lo que se han hecho han sido más de 500 pacientes transferidos a otras regiones que están menos afectadas y que han tenido más tiempo para prepararse, porque no ha llegado todavía con tanta intensidad el virus, con lo cual pues han podido ser establecidos allí, llevados pues con trenes, con aviones, helicópteros, en fin, con todos los medios posibles. Está la gente participando de una forma, la verdad es que
qué bueno.
Impresionante.
Asun, desde el punto de vista del confinamiento, se lo he preguntado a Eva, se lo he preguntado a Paloma. Tú tienes el estudio en casa, ¿cómo lo haces? ¿Consejos?
Pues, a ver, yo tengo el estudio en casa, pero lo que te decía, tengo esa hora para poder salir.
Ya.
Con lo cual, luego, hablando mucho más con la familia y con los amigos, y teniendo la suerte de que están todos bien, con lo cual eso anima mucho. Y luego, siguiendo una especie de higiene de vida, o sea, horarios, levantarme temprano, comer a la hora precisa, o sea, buscar ritmos. Aunque sea una vida siempre desordenada, pero procuro buscar ritmos para no sea esto un desastre. Y como decía Paloma, vamos, yo no cierro las puertas de una para tal, pero que es una buena idea también, ¿no? El marcar la separación entre lo que es vida personal y vida profesional, aunque sea muy difícil en estos momentos, porque estás todo el rato pendiente, ¿no? De a ver qué pasa, en qué puedes ayudar. Pues una cosa, por ejemplo, que estoy buscando mucho y que no encuentro desgraciadamente, es qué temas ofreceros que podamos hablar de algo distinto para que la gente pueda pensar en algo
eso nos pasa aquí, es imposible.
Y no hay nada. Con lo cual, pero bueno, yo aquí sigo buscando y tal. Y luego echo de menos mis manifestaciones, que llevaba ya un año entre los chalecos amarillos.
Claro.
Y las reformas de las pensiones, manifestando ahí todos los fines de semana, que son muchos kilómetros andando, y eso es ejercicio físico. Que claro, eso pues ahora lo tengo y espero no salir rodando después de esto,
bueno,
que
pues
es un gran peligro.
París, Asunción Serena, también.
Un abrazo
muchísimas
fuerte,
gracias.
Ángel.
Adiós, chao, chao.
Aló, aló. Bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von der Enge der Stadt?
Con 1.000 muertos, 85.000 contagiados, Alemania se convierte en el cuarto país del mundo con más casos, por detrás de Estados Unidos, Italia, España. Aún así, los hospitales no están desbordados como aquí o en otros estados de la Unión. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde pasan las últimas noticias en Alemania, Rosalía?
Bueno, las últimas noticias son que algunas residencias de ancianos están dando ya cifras de contagiados alarmantes. La Fiscalía está interviniendo en cada caso a ver si hay negligencia o qué pasa. Y hoy la noticia ha sido que Merkel ha abandonado la cuarentena de 14 días que estaba confinada en casa. Ha reconocido que le ha costado bastante estarse quieta allí, que entiende lo mal que lo está pasando mucha gente, ¿no? Que tiene que estar quieta. Pero bueno, ha dado ánimos. Y noticia ha sido hoy también que Alemania ha enviado 50 respiradores a España. Han aterrizado esta madrugada. Aquí la sensación no es de tanto tan trágica como en otros países. Hoy mismo el presidente del Instituto, Robert Koch, ha dicho que están viendo ya cómo la propagación del virus se desacelera en el territorio alemán, que funcionan las medidas, que es pronto para desmontarlas, pero que bueno, que estamos en el buen camino y nos van dando pistas, esto es interesante, sobre cómo saldremos de este confinamiento. No saldremos todos a la vez y, en fin, será gradual. Nos irán
Rosalía, a ver si intentamos recuperar esta conexión, que se nos está estropeando un pelín. Enseguida volvemos, Rosalía. Nos vamos a Portugal. En Portugal, cerca de 10.000 casos ya, 246 muertos, se ha alargado el estado de emergencia hasta el 17 de abril. La cuarentena no es obligatoria. Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua no se podrá salir del propio municipio donde uno reside, los aeropuertos están cerrados. COPE Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches y gracias por poner esta música tan bonita y tan portuguesa, ¿eh?
La verdad es que sí, lo estaba intentando hacer con todos. Es idea de Antonio Mora, ¿eh? Que conste. Oye, Begoña, Portugal, península ibérica, pero resiste bien, ¿no?, la pandemia.
Sí, está resistiendo bien, pero insisto en lo que dicen ellos y que creo que está muy bien. No se lanzan las campanas al vuelo. Es verdad que si analizamos los casos, como acabas de decir muy bien, 9.886 casos de infectados y 246 fallecidos, si lo comparamos con otros países, es poco. Pero aquí cada uno de los muertos se llora, como este fado que estamos escuchando. Y los políticos, para mí, esa manera, ese aguante, esa resistencia, esa saudade tan portuguesa, está ayudando mucho porque están todos de la mano, Ángel. Y a mí, como española, me da mucha tristeza,
claro.
Sí, ver cómo nuestro país está como está, ¿no? No hace falta decir más, tanta división política. Aquí da igual que seas de izquierda o de derecha, que seas progre o no progre, y estoy diciéndolo, bueno, pues así. Sí. Porque todos están de la mano. El presidente de la República, que es conservador, Rebelo de Sousa, el primer ministro, que es socialista, Antonio Costa, el bloque de izquierda, que es como Podemos, por poner un ejemplo, el Partido Comunista, da igual. Todos están de la mano. El PSD, que es el principal partido de la oposición de centro-derecha, está apoyando al gobierno. Y desde el primer momento han apoyado que se declarase, Ángel, el estado de emergencia, que se declaró en el mismo momento que España y que ahora, como acabas de decir, se haya alargado hasta el 17 de abril. Entonces yo creo que todo eso ayuda mucho.
Por números, como digo, aparte de que ayudan por números, la cosa va muy controlada, Begoña.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que está controlada. Lo que pasa que nos esperan unos días complicados, Ángel, y lo digo para animar a nuestros oyentes también. Es verdad que aquí, escuchaba lo que decía Asun, es verdad que aquí podemos salir, todavía no una hora, o sea, no nos ponen el tiempo, ¿no? Podemos salir un ratito, de hecho ahora mi marido, por ejemplo, está con los niños dando un paseo, podemos salir a correr por los parques de cerca de casa. Pero vamos a estar confinados en Semana Santa, es decir, no vamos a poder salir de nuestro municipio. Si yo, por ejemplo, quiero ir a dar un paseo a la zona de Cascais, que tú conoces, me imagino, o cualquiera de nuestros oyentes, o quiero ir a Oeiras, o quiero desplazarme 10 kilómetros, ya no puedo. Y luego que no vamos a poder reunirnos con más de 5 personas. Pero es igual. Aquí hay muchos casos, pero está controlado. Y lo que se quiere, Ángel, es que esto siga controlado y cada vez más.
Begoña Íñiguez, corresponsal de COPE Portugal. Gracias, Bego, cuídate.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Corresponsal de COPE en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Hombre, ¿qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Oye, ¿acostumbró a hablar de tecnicismos, de Brexit, de presupuestos, de la PAC? ¿Cómo te ha cambiado el cuento, no, amigo?
Hombre, ha cambiado mucho. Además, acuérdate que veníamos, Expósito, de estar debatiendo el presupuesto plurianual de la Unión Europea. Así que imagínate todo lo que ha cambiado de esos dossiers extraordinariamente densos e intensos sobre economía, entre otras cosas. Y ahora, desgraciadamente, con este tema que aquí en Bruselas y en Bélgica también se está sufriendo mucho, claro.
Datos de esa zona de Europa en las últimas horas, Conce.
Bueno, pues aquí hemos superado ya los 16.000 afectados por coronavirus. Han fallecido 1.143 personas, pero lo que más llama la atención, Expósito, es que en un país administrativamente tan complejo como es Bélgica, que tiene el récord del mundo por haber estado 541 días sin gobierno, donde todo apuntaba y si en el coronavirus podía hacer un roto bestial, iba a ser en Bélgica. Pues sorprendentemente las cosas se están haciendo muy bien. Se decretó un confinamiento justo cuando había que haberlo decretado y la pandemia, en la medida de lo posible, está bastante controlada. Para que te hagas una idea, Ángel, solo el 57% de las UCIs se están utilizando en estos momentos. De hecho, el Parlamento Europeo ha cedido 100 vehículos de la propia institución y también sus propios edificios que tienen aquí en Bélgica, pero por ahora no hace falta utilizarlos. Por lo tanto, en la medida de lo posible son buenas noticias porque los especialistas aseguran que la pandemia está más o menos controlada, aunque todavía hay que esperar.
Oye, en lo personal, ¿te ha cambiado mucho?
Bueno, Ángel, pues mira, yo te tengo que contar una cosa. Tú me conoces personalmente, pero ya sabes que yo soy una persona muy nerviosa, intranquila, en permanente agitación. Siempre tengo que tener algo en mis manos. Yo simplemente te voy a decir una cosa. Si este confinamiento me pilla en casa de mis padres, probablemente mis padres ya me habrían tirado por la ventana. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, aquí tengo a mi mujer, que como buenamente puede, me aguanta, le cuesta mucho, pero de todo se aprende. Y estos días, que sí que es verdad que están siendo también difíciles en lo personal, en este sentido también, estoy aprendiendo a estar un poco más tranquilo, a dedicarle tiempo a cosas que antes no le dedicaba. Y sobre todo, bueno, pues estamos trabajando la paciencia, que es algo que no tengo habitualmente. Para que te hagas una idea, Ángel, te voy a contar un ejemplo pues de esta tarde.
Le vas a hacer a tu padre a tener hijos, macho.
Claro, para que te hagas una idea, te voy a contar un ejemplo esta tarde. Yo no soy muy, muy amante, no me gustan estas videollamadas, pero he mantenido una con mi amigo Alfredo, que es compañero mío de los Corazonistas de Madrid de toda la vida, y he estado 25 minutos en el mismo sitio y sin moverme. Yo quiero que sepas que esto es un grandísimo avance para mí.
Pues cuídate, amigo, que te vaya bien.
Igualmente, Ángel, un abrazo fuerte.
Chao, Conce, hasta luego.
Stan y Music, bonjour. Ma petite Makitoko, viens par là que je t'explique. On va fuir à Mexico, tu vas quitter ton mari. Si y a tra ou quiproquo, t'inquiète, j'ai beaucoup d'amis. Je crois qu'il y a mon nom dans les dico, le chouchou de ses chéris. Como esta Monica.
Corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa, buenas noches, Bea.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo primero, en lo personal, ¿cómo va la cosa?
Pues vamos muy bien, engordando mucho.
Qué poquito te queda, ¿eh? Qué poquito te queda.
Sumando kilos cada día un poquito. Entramos en el octavo mes.
Nunca pensé que íbamos a decir esto, pero eso es buena señal en tu caso, Bea.
Bueno, lo sé, Ángel, yo lo llevo regular, ¿eh? Pero bueno, ya queda poco.
Qué poquito
para
te queda.
Para que nazca el pequeñín, sí.
Mira lo que mete Antonio Mora. Oye, ¿niño o niña?
Es un niño.
¿Y cómo se va a llamar?
Isa con dos S's, que quiere decir Jesús. En África hay muchos Isa, de hecho es mitad maliense, lo sabéis, ¿no?
Claro. Oye, Bea, ¿cómo se informa de estas cosas en un país como Marruecos, como esa parte del Sahel?
¿Cómo se informa nosotros, los corresponsales?
Claro.
Bueno, ahora mismo todo lo que tiene que ver con el corona, en mi caso, Ángel, tengo que decirte que en los últimos días, viendo que se extendía el decreto tanto en España como en Marruecos y que me falta muy poco para dar a luz, he atravesado corriendo la frontera de Tarajal, me he colado en España por si se adelantaba el peque y tuviera que dar luz en compañía y no en la soledad. Dicho esto, que es importante, estamos siguiendo la información todos los días. En mi caso, he vivido los primeros días de confinamiento en Marruecos y ahora desde España, y con muchísima preocupación, Ángel. Nos preocupa Europa, por supuesto, nos preocupa Occidente, pero ¿sabéis lo que significa un confinamiento en el caso de África y los efectos que eso tiene a todos los niveles en este continente? Claro, podéis imaginar, ¿verdad? ¿Por qué razón? En primer lugar, la vida telemática, como nosotros estamos haciendo ahora mismo, eso no es posible a causa del déficit eléctrico. La mayoría de las familias dependen del contacto social para vivir. Un confinamiento a la española crea malnutrición infantil, hace aumentar las bolsas de pobreza. En África, insisto, los cortes de luz son constantes y las altas temperaturas nos impiden, pues, abastecernos para, por ejemplo, una semana entera, porque significaría la pérdida de nuestros alimentos. Las familias, Ángel, compran lo que consumen en el día. Y esto es lo que nos ocurre a los que vivimos en el continente africano con nuestras prebendas. Imaginaos los africanos lo que supone, ¿no? Ya no os cuento la movilidad, porque claro, son países que tú bien conoces, con grandes extensiones territoriales, necesitan el transporte público porque la mayoría de las familias no disponen de un vehículo. Ahora mismo ya no pueden ir más de 3 personas dentro de un taxi. Eso significa que aumentamos los precios del trayecto, con lo cual hay familias que no se pueden permitir, debido a sus economías delgadas, pues poder circular en esos transportes colectivos o en esos taxis, ¿no?
Claro.
Y luego hay pues muchas líneas de investigación ahora mismo ya que se están estableciendo en torno a los efectos de ese corona, de este espantoso bicho, y es que la diáspora africana, de la que dependen muchas familias en el continente negro, pues ese parón económico en España y en Europa está afectando de lleno al envío de las remesas de la diáspora hacia el continente. Un desastre.
Bueno, en cualquier caso, cuídate, hablamos pronto, ya nos mandarás fotitos. Bea,
un beso enorme a todos, gracias.
Adiós,
besito, chao.
Cerramos este recorrido, nos vamos hasta Estados Unidos. Juan Fierro, COPE Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, empiezo por lo que le pregunto al resto de colegas. ¿Cómo es esto del confinamiento para los que no lo hacemos y los que sí tenéis la emisora habitualmente en casa, Juan?
Bueno, pues cambia, para mí cambia. Cambia que no puedo salir a la calle. El trabajo sigue siendo igual. Y lo único que yo te recomendaría es, y a los que se tienen que quedar en casa, disciplina. Disciplina y más disciplina. Es decir, ponte un horario y cúmplelo a rajatabla. Es decir, se levanta uno siempre a la misma hora y se pone, bueno, salvo que Herrera te llame a las 4 de la mañana, claro, que eso ya, también que pasa. Esa es otra. Pero bueno, si no, ponte un horario y cúmplelo. Cúmplelo a rajatabla.
Oye, confinamiento hasta el 4 de mayo, las cifras son terribles.
Las cifras, y cada vez vamos a ir a más, porque además este país, aunque sea la primera potencia mundial, está siendo también un desastre. En este aspecto ahora mismo hay 261.438 afectados, 6.699 muertos. Nueva York sigue siendo el principal foco. Ayer fue el peor día desde que la pandemia llegó a Estados Unidos, el peor día en Nueva York, con el mayor número de muertos y el mayor número de hospitalizados. Ayer murieron en Nueva York 562 personas. Hay más de 100.000 personas que han dado positivas en Nueva York, más de 3.000 muertos. La situación es en Nueva York muy, muy preocupante, y me temo que dentro de esta semana que vamos a empezar ya muy pronto y las próximas 2 semanas vamos a hablar de situaciones muy similares a las de Nueva York en otros puntos como en Detroit, en otros estados como en la Luisiana. Y es que fíjate, Ángel, que aquí siguen, por ejemplo, a estas alturas hay 5 estados que no tienen ninguna medida de confinamiento, otros 5 que tienen algún tipo de medida de confinamiento. En Washington entró el confinamiento, la orden de confinamiento, ayer por la noche, jueves por la noche. Pero yo tengo la orden aquí de la alcaldesa de Washington, que es la que manda con las excepciones al confinamiento. Y entonces yo podría salir a andar, hacer senderismo, correr, pasear al perro, patinar, ir en patinete, sacar el skate, jugar al tenis, jugar al golf o hacer jardinería. Todo eso es lo que me permite mi alcaldesa en una situación como esta. Y la verdad es que los científicos que asesoran al presidente Trump están muy enfadados, y ayer lo decían en la rueda de prensa, porque la gente en Estados Unidos, la verdad es que no se está tomando muy en serio por ahora el confinamiento. Y se ve mucha gente por la calle, todavía no solo para ir a la compra, para ir a la farmacia. Y eso los científicos lo decían ayer, no son muy conscientes del golpe que se les va a venir encima, del túnel en el que van a entrar.
No hace falta que más que mirar hacia este lado de Europa y se enterarán.
Juan Fierro. Es que no quieren mirar a Europa, eso es lo que les pasa.
Pues ahí está. Juan Fierro, lo dicho. Gracias, amigo. Cuídate.
Igualmente. Hasta luego.
Hemos hecho una ronda de corresponsales. Ahora vamos a hablar de nuestras delegaciones. España es mucho más que COPE Madrid.